Comienza un sábado más, Distrito 007.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
Lo puedes escuchar en el 107.3 de tu FM.
O si lo tuyo es internet, en www.ondapoligono.org.
Buenos días, compañeras. Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Yo esto de madrugada lo llevo complicado. Sí, para mí esto de... Además...
Parece que hemos estado aquí hace... ¿Cuántos días? Parece que llevamos aquí desde el lunes.
Es que esta semana hemos tenido partida doble.
Ya te digo,
casi triple.
Estamos de resaca.
De resaca de las 2 horas.
Sí, y además también de indignación, ¿no? Por la sentencia que ha salido por el caso de La Manada. La verdad que nos hemos levantado otro día más cabreadas.
Totalmente, y además ayer las manifestaciones que se dieron espontáneas, muchas de ellas, y
sí,
fueron
días
multitudinarias. Uh-huh. Es decir, es que nos han dado un mensaje para nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras amigas, nosotras mismas, un poco complicado, ¿no?, de digerir.
Y hemos dado un mensaje también los que hemos salido a la calle, nos han dado un mensaje, pero nosotros creo que hemos contestado con rotundidad.
De diversas maneras.
Totalmente.
Bueno.
Esperemos que prospere.
Pues sí. Vamos con
la fiscalía,
que va a recurrir.
A recurrir, así que esperemos y deseamos que prospere para bien.
Pues ya vamos a ver qué tenemos esta mañana en el programa, ¿no? ¿Qué cosillas tenemos, Gema? ¿Quién tenemos hoy en Cosillas de mi Barrio?
En Cosillas de mi Barrio tenemos a Jesús Martín, vecino de las 148 de la calle Río Yedra. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues en Ponte en mi Lugar viene a acompañarnos Adrián Arce, que yo creo que nos va a acercar a ver un poco más de cerca algo que todos conocemos, un deporte que todos súper conocemos, pero no creo que lo conozcamos tan en profundidad.
Desde su punto de vista.
Eso.
Y Olivia, ¿qué nos traes hoy?
Yo, por petición de una oyente, vamos a ver Kafka en la orilla de Haruki Murakami.
Bueno, esto viene cargadito, ¿eh? Y eso que estuvimos el lunes aquí, pero hemos recargado pilas.
Bueno, pues vamos allá.
Comenzamos.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día.
Bueno, hoy tenemos el siguiente tema. En los últimos tiempos y a lo largo de todo este periodo, siempre hay algunos problemas que afloran en nuestro barrio, sobre todo en los bloques de las diferentes viviendas sociales que hay en nuestro o que se alojan en nuestro barrio y que además son las más numerosas de la ciudad de Toledo, porque parece que como aquí el suelo, vamos, no parece, es público, pues les ha dado por construir aquí toda la vivienda social. Y entonces, pues de vez en cuando aflora algún problema que tiene más visibilidad, pero los problemas son continuos y todos los días, en mayor o en menor intensidad. Y por eso, para hablar de ello, pues hemos traído hoy a uno de los vecinos que vive todos los días en una de las urbanizaciones. Recordemos que en nuestro barrio hay distintas urbanizaciones, concretamente tenemos 5 y las recuerdo, las 99 viviendas, que son, hay una parte de ellas que son en propiedad y otras que son en alquiler, las 101 viviendas en la calle, bueno, en la calle Guadarrama, concretamente en la avenida Guadarrama 67, cerca del Colegio Gregorio Marañón, las 60 viviendas de alquiler en la calle Alberche, las 109 que son muy conocidas en nuestro barrio con un nombre peyorativo, pero que tuvieron un premio de arquitectura, no lo olvidemos, uh-huh. Las conocidas como el Parchís o como las de colores azul y amarillo, y las 148 que están alojadas en la calle Río Yedra, al igual que otras 86 que están terminadas y que, bueno, todavía no están de todo habitadas.
Al final del barrio están esas.
Al final del barrio,
efectivamente. Las últimas construcciones.
Bien, y lo hemos querido traer hoy aquí porque desde la asociación es algo que llevamos luchando muchos años, que llevamos reivindicando en todas las administraciones que nos quieren escuchar. Hemos tenido en los últimos tiempos repetidamente reuniones con el director general de vivienda, con Jicamán, con las distintas administraciones, con el ayuntamiento, y sin embargo, pues a pesar de que tenemos un plan, es decir, de que hemos preparado y dado a conocer un plan que se llama Las Tres Patas, aún así la administración sigue sin actuar. Pero queremos dejar aquí claro que es un tema que nos preocupa desde la asociación y que estamos trabajando en él. Y lo único que queremos es que nuestros vecinos y vecinas vengan a ayudarnos para dar más fuerza al asunto. Y no después de esta breve introducción, cedo la palabra a Jesús Martín. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues mira, este sábado estoy aquí con ustedes para explicar un poco los problemas que tenemos aquí. En su día nos ofrecieron unas viviendas que nos engañaron prácticamente, porque decían que era de buena categoría, que no iban a rebasar en los alquileres de 200 a 300 euros. Cuando llegó la hora de la realidad, como si dijéramos, nos pusieron, por ejemplo, a mí, por no ir más largo, 488. De 200 o 300 euros a 488, yo creo que no son para gente, por ejemplo,
viviendas sociales.
Para gente de viviendas sociales, yo, por ejemplo, estoy ya jubilado, estoy cobrando 633 euros, tengo tres pequeños, entonces, ¿cómo damos de comer a los pequeños y al mismo tiempo pagamos alquiler y luz y agua?
Hay que decir a todos los que nos están escuchando que, como bien ha dicho Gemma, esto es un problema que ya viene de largo y vosotros, como otros vecinos, otras viviendas sociales, venís por la asociación a dar vuestras quejas, sí. Y que en estas viviendas en concreto, aparte del alquiler, también pagáis IBI
y comunidad.
Y comunidad.
Sí.
Que vamos, que no tiene por qué ser una vivienda social. Cualquier otra vivienda del barrio creo que es más barata que la vivienda, claro, social que os han ofrecido.
Aparte de eso, dicen que son viviendas muy bien terminadas. Y sin embargo, hay tanta deficiencia que hasta los azulejos de las cocinas y de todos los sitios se vienen abajo. Las paredes esta semana han estado reparando porque todo el yeso se caía de las paredes. Y la han estado reparando, han estado lavando la cara para dar buena impresión. En el patio, los azulejos que se estaban cayendo han apañado unos pocos para que no vean cuando va la gente toda la deficiencia y lo mal hechas que están. Por ejemplo, si es día de aire, como no han hecho tabiques exteriores, han puesto unas plaquetas en la calle y luego el pladur por dentro. Si el día de aire, como les vengo diciendo, se pone usted al lado de cualquier enchufe y parece que es un ventilador lo que hay. Hay una deficiencia total que yo no me puedo explicar. La albañilería, ¿cómo pueden tener la cara dura de decir que son de categoría estas viviendas cuando se están cayendo a cachos los mismos los muros de interiores de yeso, que los mismos azulejos? Es que es de pena,
De hecho, sabemos de alguna vecina también que nos contó que llegó a tener agujeros en la habitación en invierno a menos 3 grados y tenía un agujero en la habitación por donde entraba el frío, por ejemplo.
Claro, que hay agujeros, igual que, como le digo, por los enchufes. Entra como si fuera ventiladores. Aparte de eso, por ejemplo, el bidet, desde el primer día que entré, no puedes usar el bidet porque cuando das el agua, se conoce que no está enganchado a las tarjeas y sale por debajo. Se inunda. Y he ido varias veces a Jicamán a dar mis quejas, ponen la cara bonita y a la hora de la verdad nunca aparecen para nada. Les digan lo que les digan, todos para ellos dicen que es un piso de categoría. ¿Y cómo puede ser un piso de categoría cuando se está cayendo a cacho por todos los sitios?
Hay que aclarar que las viviendas sociales, ahora mismo no sé en todas, pero en la mayoría el administrador es Gigamán, que es una empresa, aunque independiente, dependiente de la Junta de Comunidades al mismo tiempo, es una subcontrata de la Junta. ¿Qué os dice Gigamán cuando dais estas quejas?
Cuando damos estas quejas, yo siempre que he ido, me dice que se lo dé por escrito. Se le ha dado por escrito varias veces. Yo al final le dije que me pusiera un alquiler social, porque lo que no puede ser, entre unas cosas y otras, pagar más de 600 euros cuando estoy cobrando 633. Entonces, él en una ocasión, el que vino a darme la cara, me dijo, me lo das por escrito, y además, si no estás conforme, pues lárgate a otro lado, que te vaya mejor.
Que tienes muchos detrás, ¿no?, que las quieran.
Entonces, yo a partir de ese momento empecé a pagar 300 y 350, 200, y entonces ellos, como no pagaba el total del alquiler, consideran que no he pagado nada. Y entonces me mandan cartas intimidándome que me van a desahuciar, que me van a echar a la calle porque dicen que no he pagado. Uh-huh. Cuando lo que no he pagado ha sido parte de ese recibo, porque le estoy solicitando un alquiler social. Y tengo otras informaciones que las tengo muy, muy claras. Por ejemplo, Gicamán está debiendo ahora mismo, él personalmente, de los pisos y locales que tiene, debe 51.635,70 euros. Deben ellos personalmente.
¿A quién le debe esa cantidad?
¿A quién le deben? Pues ellos mismos que no pagan comunidad. Eso es de comunidad.
Ah, de los pisos que tienen sin habitar.
Sin habitar.
Vale.
Eso es de comunidad. Debe de comunidad 51.635,70. Aparte de eso, otros pisos que los inquilinos llevan ya 2 o 3 años que se fueron, sí, ellos los consideran como que los inquilinos están viviendo todavía y la deuda viene reflejada al nombre de los inquilinos que se fueron. No reflejan a su nombre, que es como debían de reflejar.
Este problema. Bueno, hoy tenemos que decir que quisimos traer a vecinos de otras viviendas sociales, pero bueno, por circunstancias imposible que estuvieran aquí. Pero este, por ejemplo, este problema que tenéis vosotros de alquiler caro, no lo tienen en otras viviendas como pueden ser las 109. Cada vivienda social tiene su problemática, unas de alquiler y también de convivencia. En las 109, por ejemplo, sabemos que los alquileres sí son asequibles, pero pasa lo mismo que en las vuestras, que el edificio, a pesar de tener un premio arquitectónico,
Cuando se construyó,
pues tiene las pasarelas muy deficientes, alojan a gente con silla de ruedas en los últimos pisos.
Cambió un poco, esos pisos se hicieron para jóvenes hasta 25 años con una función que era ayudarles en su emancipación y sin embargo ahora se han convertido, han cambiado radicalmente la categoría en los últimos años y allí pues llegan familias con 4 o más hijos.
Lo que yo no comprendo, por ejemplo, cuando entregaron estos pisos, Gicamán estaba en lista de acreedores y teóricamente no tenían derechos a entregar los pisos y sin embargo entregaron los pisos rápidamente porque como ellos tenían tantas deudas pensaban que dando los pisos se iban a hacer con dinero para intentar quitar las deudas que tenían. Cosa errónea, porque metieron ahí a gente que incluso no trabajan ni tienen trabajo ni tienen posesión, como se suele decir, y entonces no pueden hacer frente ni al alquiler ni a la comunidad. De hecho, ahora mismo, actualmente, de comunidad, entre todas las personas, los que normalmente cobran y no cobran, se debe de comunidad ahora, hoy al día de hoy, 135.902 euros.
Casi nada.
De comunidad. Por ejemplo, deuda total ahora mismo que se debe a acreedores y demás personas, estamos debiendo 77.765, que es de luces y demás. Ahora, por ejemplo, las deficiencias que tenemos, nos cortan la luz y nos tiramos varios meses sin luz, yendo a oscuras por las cocheras y todo, porque no hay luz.
Es decir, las zonas comunes hay veces que os cortan la luz por falta de pago.
Claro, nos tiramos meses sin luz. Y entonces, ahora mismo, el que paga como el que no paga, ahí para todos somos iguales.
Pero yo creo que, en mi humilde opinión, que ya no es problema de pagar, sino hay gente que efectivamente no puede hacer frente a esos pagos, pero los tendría que afrontar Gicamán o o la Junta, si no puede Gecamán, pero no, tendrían que hacerlo Gecamán, en este caso que es la que...
Son los dueños, los gerentes
de la Entonces, urbanización.
Como ellos como dueños deberían hacer frente, sí. Y sin embargo, cuando vas a hablar con ellos, mándamelo por escrito. Le mandas por escrito y es que no se presentan para nada. Y luego pone la cara bonita, no, si esos pisos no hay ningún inconveniente, no pasa nada. Y sin embargo, se están enfrentando unos vecinos contra otros, claro, en riñas y en todo.
Ese es el problema.
Es que uno de los problemas, también tenemos que decir, que es que nosotros como asociación hemos ido a alguna reunión de las mesas de la vivienda, que es donde dan los pisos a las familias necesitadas, las adjudicaciones de los pisos, y ellos mismos cuando dan los pisos saben que son gente sin ningún tipo de ingresos. Entonces el problema radica ya en cuanto la administración adjudica esos pisos a gente sin ingresos que sabe que no va a pagar, porque la gente, o como bien has dicho tú, o come o paga. Entonces ellos deberían hacerse cargo en el momento que dan esos pisos de pagar lo que no pueden los vecinos. De aquí que la asociación hace años se ha elaborado un plan que hemos presentado en varios sitios. Hemos ido a Cuenca, hemos sido invitados a un congreso de Cuenca, de la universidad, y hemos presentado un plan que le llamamos las tres patas. Es un plan que también hemos presentado, como ya ha dicho Gemma, al director general de la vivienda, a Bienestar Social del Ayuntamiento, a Gecamán, que nos hemos entrevistado con ellos hace unos años. Y nuestra idea es que haya una única administración de todas las comunidades de viviendas sociales, un mantenimiento único de todas las comunidades, es decir, que una o dos personas sean las que mantengan esas comunidades, porque también es una forma de abaratar gastos y darle a la gente un mayor horario de trabajo, porque sabemos que el mantenimiento en estas viviendas se hace dos veces a la semana, cuatro horas, y por ejemplo sabemos que en las 109, debido a la dimensión, que vaya un trabajador a limpiar cuatro horas dos veces a la semana,
no sirve
de nada, porque siempre da la sensación de que eso está sucio por el número de familias que hay. Y lo más importante para nosotros es que hay un seguimiento y una evaluación social continua, por el hecho de que hay mucha gente que es gente sin recursos. Entonces, que de alguna forma las administraciones
se coordinen,
que es lo que queremos, y que hagan un seguimiento social de la gente, que los vecinos tienen normas, tienen deberes, pero también tienen normas, que parece que aquí solo hablamos de deberes de la Junta, deberes de las administraciones, pero bueno, también existen unas normas mínimas de convivencia y de respeto de unos a otros, que ese también es un problema que en estas viviendas se agudiza un poco más.
Yo creo que lo primero en particular, es poner verdaderamente un alquiler social. Entonces, según lo que cada persona le entre de sueldo, poner un buen alquiler apropiado a su sueldo. Y lo que no puede ser, por ejemplo, conmigo, un ejemplo que voy a poner, que yo pague 300 o 350 en vez de los 488 del alquiler que son, y luego me manden notas como que yo debo ese mes, que no le he pagado. O sea, pagas casi todo el alquiler. Y para ellos dicen que no...
Que parece que hayan control.
Que no... Y te mandan cartas diciendo que te van a desociar porque ese mes no lo has pagado.
Pues nada, Jesús, se nos acaba el tiempo de nuestra sección y desde aquí os volveremos a invitar. Esperamos que vengan vecinos de las demás viviendas. Dinos.
Yo solamente quería agradecer a la Asociación de Vecinos de Emiliano y a la Izquierda Unida, que son los que verdaderamente parece ser que nos están echando un cable.
Ah, sí, porque hay que decir que, bueno, que hubo una diputada de Izquierda Unida de Madrid.
La eurodiputada y una diputada también.
Vinieron dos y vinieron a hacer una visita, vinieron a ver la situación del río Tajo, entre otras cosas, a ver las viviendas sociales del polígono y también el amianto, que ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, y sí que parece que, bueno, que por ahí se está moviendo un poco. Y nada, lo dicho, que te volveremos a invitar, a ti y a otros vecinos, que hablemos del tema, que desde la asociación se está trabajando, pero esta semana hemos visto en las redes sociales algunas opiniones de gente que piensa que la asociación como que nos está echando la culpa de esta situación, y en la asociación lo único que podemos hacer, como hemos hecho hasta ahora, es recoger las quejas, dirigirlas, intentar intermediar y presionar a las administraciones a que arreglen, pero nosotros no podemos hacer más que eso.
Tenemos un grupo de bienestar que en el cual pueden participar todos los vecinos y vecinas de estas urbanizaciones y el resto de los vecinos también que pertenezcan a otras diferentes para ayudar y para dar ideas. Y desde aquí os invitamos desde la asociación a que las expongáis. Está abierto, lo sabéis, a todo el vecindario.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's
finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle, not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
fuerte. Se asoma un rayito de sol en la oscuridad. Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Buenos días, aquí Carmen, empieza Ponte en mi lugar y hoy nos acompaña Adrián Arce. Buenos días, Adrián.
Buenos días.
Cuéntanos, Adrián, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, me dedico básicamente a monitor de fútbol en dos escuelas. Una es el Club Deportivo Toledo y otra son las escuelas municipales de Vargas. Y bueno, en Toledo tengo un equipo de alevines y en Vargas un equipo de benjamines.
¿Qué edades son?
Pues de alevines tengo de 10 a 12 años. Ajá. Y en benjamines de 8 a 9 años.
Te lo digo porque hay gente que sí que está familiarizada con el idioma de fútbol, vamos a decirle así. Pero hay gente que a lo mejor no sabe las edades en eso concreto. Entonces, vamos a ver, Adrián, una cosilla. ¿Cualquier persona que sepa de fútbol puede ser entrenador o se necesita una formación reglada?
A ver, cualquier persona, en mi punto de vista, sí. Puede ser el monitor de fútbol, entrenador de fútbol, pero hay que querer. Si quieres, si te gusta el fútbol y te ilusiona, pues en realidad puede ser cualquier entrenador de fútbol.
¿Pero hay títulos oficiales?
Sí, claro, hay tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 de fútbol. Y bueno, yo tengo el de monitor de fútbol base, que es con el que entreno los equipos que tengo yo.
¿Por qué ser entrenador? ¿De dónde te nace?
Bueno, yo el fútbol desde chiquitito siempre he estado jugando al fútbol y bueno, desde pequeñito siempre me llamaba la atención el poder entrenar a niños o poder entrenar algún día un equipo de fútbol. Y bueno, cuando empecé de ayudante de entrenador con 16 años con un antiguo entrenador mío y desde ese momento ya me dieron dos equipos solo para mí y entonces genial, muy, muy contento.
He estado leyendo estos días para preparar la entrevista y había mucha gente que comentaba que a algunos entrenadores lo eran porque a lo mejor no habían podido ser jugadores de fútbol como tales, no habían podido desarrollar su carrera como jugador y se dedicaban a ser entrenador. Pero a ti te nace desde que conoces prácticamente el fútbol.
Sí, claro. Yo desde que era jugador ya... no es que dijera, voy a ser entrenador porque mucha gente lo es o tal, no. Porque me gusta el fútbol y también me gusta enseñar.
Te gusta enseñar.
Lo que he aprendido yo lo intento enseñar a los niños y que aprendan algo más de fútbol.
Te voy a confesar una cosa. A mí el fútbol no me gusta. No me gustaba, voy a rectificar. Porque Avatares de la Vida, pues resulta que a mi chico pequeño, a mi hijo pequeño, le encanta. Yo sigo resistiéndome un poco y mi marido ya ha entrado de lleno en el tema del fútbol, que tampoco le gustaba. No me gustaba porque veía lo que vemos desde televisión. Veía los grandes fichajes, el dinero que se mueve, veía las grandes figuras, veía la publicidad. Pero ahora que lo veo de otra manera, que lo estoy viviendo a lo mejor más en primera persona, queda muy lejos de lo que yo estoy viendo a pie de campo.
Eso es. Son dos mundos distintos.
¿Tú qué piensas de todo esto? Es como la noche y el día prácticamente.
Sí, a ver, yo pienso que son dos mundos distintos. También me gustaría ver los jugadores de primera división yendo a clubes inferiores como que no les dan tanto dinero. Yo, por ejemplo, juego en un equipo de fútbol que ni me pagan ni... Y me da las gracias básicamente por jugar, pero gracias a ello yo soy feliz jugando al fútbol, me encanta jugar al fútbol. Entonces son dos mundos distintos que desde dentro se ven mucho mejor. No es como se pinta desde fuera.
No es tanta parafernalia, no es tanto dinero,
ni mucho menos.
Al final es que son niños jugando a un deporte que les apasiona, o jóvenes jugando a un deporte que les encanta,
eso
y
es.
Entrenadores intentando enseñar y formar en valores. Porque, ¿qué intentáis enseñar además del fútbol?
Yo básicamente lo que intento enseñar, por ejemplo, a mis equipos de fútbol, que juego en equipo y el respeto entre ellos. Básicamente que haya mucho respeto y que jueguen en equipo, porque muchas veces de los dos años que llevo con dos equipos, muchos niños me vienen diciendo que quieren jugar todos los minutos, que le da igual los compañeros, y yo desde ese momento me cabreo porque el fútbol no es eso, el fútbol es un juego en equipo que tienes que ayudar a los compañeros, tienes que respetarlos, y cuando eso mejore, el equipo va a ir mucho mejor. Entonces,
la unión, ¿no? La unión hace la fuerza.
Eso es.
¿Cómo se llega a ser un jugador puntero? ¿Eso te nace desde pequeño? ¿Se ve desde pequeño? ¿Vosotros los entrenadores lo percibís? Decís, este chico...
Sí. Sí, hay jugadores, claramente, que desde pequeño tienen muchísima calidad, muchísimo... No sé cómo explicarlo, que hay niños que les cuesta muchísimo jugar con el balón, uh-huh. pero hay niños que ya solo desde pequeñito tienen el talento de jugar al fútbol. Uh-huh. Sí, se nota mucho.
La posición y todas estas cosas que yo oigo a veces, porque yo, a lo mejor hay algún niño que le gusta ser delantero o le gusta uh-huh. ser defensa, pero resulta que el entrenador ve clarísimo que vale para banda. ¿Eso vosotros cómo lo veis?
Bueno, eso al fin y al cabo es ir probándoles en posiciones diferentes y donde más les veas a gusto al niño es donde uh-huh. le debes encajar. Yo soy de los que no tienen una posición clara por cada jugador. Yo los voy probando y donde más a gusto se encuentren ellos, donde más favorezca al equipo, es donde al fin y al cabo van a acabar jugando.
Porque entrenas a niños de 11, 12 años y de 8, 9, me has uh-huh. dicho. ¿Quiénes son peores, los padres o los hijos? Aquí te pongo un poco en una tesitura.
Sinceramente, eso para mí es los padres, sí. pero bueno.
¿Sabes? Hay una cosa que yo llamo el orgullo de padre, uh-huh. que interfiere, yo creo, en casi todas las facetas de la vida si tienes hijos. Y en fútbol es como, mi niño, tiene que estar aquí, le tienes que sacar, tiene que... ¿Eso cómo lo manejáis?
Yo intento dar, sinceramente, un poco de largas. Intento yo siempre, en ese sentido, intento enseñar al niño. Yo, cuanto menos relación tenga con los padres, mucho mejor, porque...
Más fácil manejar
exactamente.
Eso.
Exactamente. Los niños son los que se tienen que dar cuenta si son los que tienen que jugar muchos minutos, tienen que jugar más, tal, pero... Los padres, cuanto menos relación tengas con ellos, mucho mejor.
Más fácil,
eso
sí.
Eso es.
Yo también lo entiendo así. Porque de fútbol resulta que todo el mundo sabe.
Eso
y todo
es.
El mundo opina.
Uh-huh.
Pero realmente yo no le veo a nadie diciéndole a un médico qué bisturí o qué pinza tiene que usar en un quirófano.
Exactamente.
¿Por qué nos empeñamos en decirle a los entrenadores lo que tienen que hacer?
Pues no lo sé. En realidad, la verdad es que no se decite, pero muchas veces sí que hay algún padre que me dice, ¿por qué no pones a mi hijo en esta posición? Tal. Son consejos que a lo mejor hay veces que te vendrían bien.
Uh-huh.
Y no los descartas, pero cada entrenador estoy convencido de que sabe lo que tiene que hacer con su equipo, sabe el proyecto que tiene con ellos, y al fin y al cabo, si un padre cree que es mejor poner a su hijo en esa posición, hazte entrenador.
Sí.
Entonces,
estos días, Adrián, cambiando un poco de tercio, que el Toledo, el equipo de fútbol uh-huh. de nuestra ciudad, está casi con un pie en el descenso, inevitablemente escuchas la radio y resulta que hay teorías para todo. Hay teorías de que resulta que el estado físico, la posición, el nivel psicológico, a tu juicio, ¿qué es lo que suele fallar? O por tu experiencia, ¿qué es lo que suele fallar cuando un equipo en general pierde y pierde y pierde y no levanta cabeza?
Eso,
¿qué puede estar pasando?
Bajo mi punto de vista es psicológicamente, porque yo lo estoy viviendo desde dentro ahora mismo en mi equipo de fútbol en Vargas y también llevamos una mala racha y tal. Y eso más bien psicológicamente, porque una vez que entras en la dinámica de las derrotas y que no salen bien las cosas, por ejemplo, en un partido vas ganando y tal, y en la mínima te meten un gol, ya bajas anímicamente, no tienes las mismas ganas. Entonces, para mí, punto de vista, es todo psicológicamente.
Que se necesita tener también mucha fuerza psicológica.
Eso es, sí.
Porque en un campo, a lo mejor en los equipos pequeños son los padres, o es, uh-huh. Y en equipos mayores pues es la afición, el equipo más grande es la afición que empieza a pitar, que empieza
sí,
a
claro.
decir, que empieza a insultar.
Te entran los nervios y...
Claro, eso debe ser una presión psicológica.
Sí. Hay que aguantar una presión bastante...
Porque ante las derrotas le echamos la culpa más al entrenador y al portero.
Bueno, yo al portero nunca se la echaría, en realidad, pero es que ya te digo... Cuando empieza la derrota, no, claramente influye el entrenador, influye los jugadores, pero algo tiene que ir mal porque vayan muchas derrotas, pero no sabría decirte.
Es como un compendio de varias cosas. Porque mm-hmm. cuando se gana, no se ensalzan al entrenador y al portero.
Cuando se gana, todo es muy bonito, todos son claro. muy buenos y tal, y cuando se pierden ya son todos muy malos y no es así. No es justo que cuando... cuando pierdan 5 o 6 partidos seguidos se les machaque como son muy malos, tal. A lo mejor esos 5 jugadores están en, tan ayudado a ganar todos los partidos
y
anteriores.
Y son las mismas personas que hace un mes vitoreabas, a lo mejor.
Puede ser que sean malas rachas de los jugadores, que tengan una mala temporada, pero yo me cuesta creer que es un fallo del entrenador o un fallo de los jugadores, sino que es todo el equipo. Cuando el equipo va mal, todo no influye.
¿Tú qué le dices a los niños antes, durante y después de un partido? ¿El discurso es el mismo, más o menos, vayáis ganando, vayáis perdiendo?
Sí. Yo sí, porque a mí, sinceramente, me da igual que pierdan, me da igual, claramente quiero que ganen los niños porque se lo van a pasar mucho mejor, pero básicamente es que se diviertan en estas edades, es que se diviertan y que, por ejemplo, hay equipos que no sacan a niños para que ganen, eso yo nunca lo voy a permitir, yo todos mis jugadores juegan y intento que jueguen todos los minutos lo mismo, entonces si mi discurso es siempre que salgan a disfrutar, que sean un equipo, que se ayuden entre ellos, nada, que si algún jugador tiene que corregir un error a un compañero, que no haya problema, que no se lo tome mal y tal, que es para el bien de él. Entonces, mi discurso siempre suele ser el mismo, disfrutar, que se animen y que sean un equipo, básicamente.
La parte enriquecedora de lo que viene siendo un deporte. Si algún niño nos está escuchando y está dudando si empezar a jugar a fútbol porque es algo que le llama la atención, pero no termina de convencerte, ¿qué le dirías?
Pues mira, es que hace poco me vino un niño que jugaba al tenis y me dijo que le gustaría apuntarse al fútbol porque es lo que más juegan los niños en estas edades. Y dije, si realmente te gusta el fútbol, hazlo, no hace falta ni ser bueno ni ser malo, es que te guste y intentar aprender cosas nuevas de fútbol y nada, que siempre tengan esas ganas de jugar y si tienen la duda de por qué no jugar al fútbol, que no se lo piensen tanto y lo prueben. Ya luego habrá tiempo de decir que no, ¿sabes?
Uh-huh. Adrián, tenemos aquí el cartel de Tavo, el tiempo es tirano. ¿Tú tienes algún ponte en mi lugar? ¿Algo que le dirías a los demás como entrenador? ¿A los padres, a los niños, a la administración?
Bueno, yo en ponte en mi lugar yo diría a los padres que se pusiesen en mi lugar, que muchas veces me dicen, pues eso que estábamos hablando antes, que por qué no juegan sus hijos más tiempo, que por qué no les pongo en esa posición. Yo, desde ese punto de vista, yo intento que todos los niños, cuando salgan de un partido o un entrenamiento, que hayan disfrutado y hayan aprendido. Por ejemplo, los valores de jugar en equipo, de respetarse. Entonces, que a mí me da igual perder 20-0 que ganar 2-0, 30-0, que a mí eso me da igual. Yo lo que quiero que los niños que aprendan lo que es realidad del fútbol y sobre todo el respeto y los valores que les inculco.
Me encanta, Adrián. Muchísimas gracias. Nada, por acompañarnos y querer estar invitarme este rato aquí con nosotros. Y a los que nos escucháis, pues habéis oído a Adrián. A lo mejor esos consejos, esos valores, los podemos llevar a nuestra vida diaria. Vamos a disfrutar y vamos a jugar juntos. Así que hasta la semana que viene. Ser felices.
Se escuchan los pasos que vienen pisando fuerte. Se asoma un rayito de sol en la oscuridad. Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo.
The world is spinning too fast. I'm finding that I get shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'm good, it's in a happy mood. We will not move on. Yeah.
shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine.
Monkey in the jungle, watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep him out, move on.
Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. El ritmo es lo más importante porque es la magia, lo que invita a la audiencia a bailar. Y lo que yo quiero son lectores que bailen con mis palabras. No quiero que entiendan mis metáforas ni el simbolismo de la obra. Quiero que se sientan como en los buenos conciertos de jazz. Esta es la clave para Haruki Murakami, un escritor que, ante la incomprensión de los cánones literarios japoneses, se marchó en pleno éxito a Estados Unidos para impartir clases en varias de sus universidades. Ha sido clasificado como autor pop, ecléctico, posmoderno, costumbrista, misterioso, poético, y su obra ha influido a directores como Sofía Coppola, Alejandro González Iñárritu e Isabel Coixet. Hoy, en Maldito Libro, dos personajes, una isla, un padre y una gata. Haruki Murakami nació en Kioto en 1949. Su padre y su madre enseñaban literatura japonesa, así que pronto se hizo amante de los libros y también de la música jazz, pues a los 16 años le regalaron una entrada para su primer concierto. Cuando pudo, se compró un local que regentó con su mujer y durante años se pasaba las noches escuchando jazz. Sin embargo, un día, mientras contemplaba cómo un bateador pegaba la pelota en medio de un partido de béisbol, decidió escribir, así, sin más, simplemente por su pasión por la lectura. Como nunca antes había escrito y tampoco se movía en un ambiente entre escritores, se decantó por seguir el ritmo de la música, como si tocase las teclas de un piano. De este modo nació su primera novela, Escucha la canción del viento. Este hecho marcó su vida, dejó el bar y se entregó a la escritura y a la traducción. Hoy su obra es tan querida como odiada por escritores y por la crítica, pero goza de un nutrido público que le es fiel y que ha ido aumentando hasta convertirlo en el escritor japonés con más lectores. Muchas de sus obras son superventas: After Dark, Underground, Crónica del pájaro que da vuelta al mundo, Tokyo Blues o 1084. Y también de la que vamos a hablar a continuación. Quizás por eso, por las ventas, por su estilo sencillo y cargado de cultura pop, ha sido propuesto en numerosas ocasiones al Premio Nobel de Literatura y las mismas ha sido rechazado. Su carácter introvertido, alejado del mundo literario, de los halagos y de los medios de comunicación, hacen de él un escritor de difícil acceso. Apenas concede entrevistas y, si puede, elude compromisos hasta con las propias editoriales. Aunque Murakami no es un escritor de método, apenas cuando comienza una historia solo sabe de qué va a ir a grandes rasgos el argumento, es muy disciplinado. Se levanta antes del amanecer, escribe 10 páginas al día, sale a correr, almuerza, se echa la siesta, escucha su música favorita, traduce clásicos del inglés al japonés y se acuesta antes de las 9 de la noche. Esa, para él, es la clave de escribir novelas largas, la constancia. Y así fue como compuso Kafka en la orilla, una novela que publicó en Japón en 2002 y que tendría que esperar al 2006 para aparecer en España. Actualmente está publicada por Tusquets. En Kafka en la orilla asistimos a dos historias que transcurren de manera paralela y que se cruzan en un momento determinado. La novela se divide en capítulos pares e impares. Los impares cuentan el viaje de Kafka Tamura, un adolescente que se va de casa porque su padre está obsesionado con la idea de que su hijo tiene un destino similar al de Edipo. Los capítulos pares hablan de Satoru Nakata, un anciano que carece de memoria tras haber sufrido un accidente peculiar cuando era un niño. Solo es capaz de comunicarse con los gatos, a los que acoge y cuida. La pérdida de una de sus gatas le llevará a emprender su camino y este le conducirá hasta la isla en la que también busca respuestas Kafka. La novela trata uno de los temas fundamentales de toda la trayectoria del autor nipón, la soledad. También incluye otros como el amor, el sexo, el deseo, la culpa, la búsqueda de un lugar en el mundo en el que sentirse a gusto, el paso de la juventud a la madurez, el sentimiento de pérdida y de abandono, e incluso la atracción y el miedo hacia la muerte. La fluidez de la prosa vertebra estos temas de modo que la musicalidad es evidente no solo a través de las referencias a canciones, compositores y músicos, sino a través del propio estilo, de esa forma de escribir en la que se ha prescindido de casi todo. Las conexiones con otros elementos de la cultura son constantes. Marcas de refrescos y de coches, recetas de comida, rutinas cotidianas. Así, dentro de un marco realista, surge la sorpresa, el símbolo, la poesía. Esa mezcla de lo cotidiano y el surrealismo es la puerta de entrada a la parte más oscura del ser humano, que toma como expresiones más crudas el sexo y la violencia. Los seguidores de Murakami dicen que sus obras generan adicción. Cuando se les pregunta por qué, a veces no saben qué contestar. Otras aseguran que es como si alguien te contara una historia fascinante de la que quisieras saber un poquito más. Para otros, como para el autor, es solo una cuestión de ritmo. Hoy, la mirada de Haruki Murakami es del siglo XXI. Kafka en la orilla es un maldito libro que ahonda en la oscuridad que nos acecha, en el desamparo y los miedos que nacen con la infancia y a la que queremos darle una respuesta ya cuando somos adultos.
esto llega un sábado más a su fin, por desgracia, porque estábamos pasándolo tan bien.
Sí, demás. Ya nos hacían hasta señales. Dejad de hablar.
Hemos cogido carrerilla. Desde las 2 horas de directo del otro día, esto ya.
A ver quién nos para.
No hay quien nos pare. Próximo sábado, 2 horas de programa. ¿Qué os parece?
No sé, yo estoy un poco cansada.
Tampoco hay que exagerar.
Sí, sí, sí.
Y ni cansar.
Sí, sí, sí. Hay que tomárselo poquito a poco.
Bueno, antes de irnos y de despedirnos, recordad que mañana es el día vecinal, que estamos en Safón, invitados todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Toledo, a partir de las 11, que hay actividades para niños, que hay una paella gigante para todos y que, como hemos cogido afición a esto de la radio, pues allí también estará Onda Polígono. El lema de este año es la movilización es la solución. Así que, ojo al dato.
Una indirecta, pillarla como queráis.
Yo no la pillo.
Pues yo quiero recordar...
Es imposible de no pillar, sí. Olivia, si viene detrás.
Yo quiero recordar que hoy a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento va a haber una concentración de Abalto en la que actuará Israel Guerrero. Os esperamos allí a todos también.
¿Qué es Abalto, Sonia?
Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo.
O sea que la cosa es seria.
La cosa es seria. Sí. Tuvieron ayer también un concierto homenaje en el Centro Social y hoy a las 10 de la noche en la Plaza de Ayuntamiento se concentran.
Que luego dirán que en Toledo no hay actividades, ¿eh?
Hay para aburrir y para todos los gustos.
Para todos los gustos, efectivamente, de todo tipo.
Sí, sí, y además que son muy concurridas, ¿eh?
Sí.
Pues nada, chicas, hasta aquí llegamos. ¿Qué tal el programa de hoy?
Bueno, a mí me ha gustado. Yo creo que ha estado interesante todas las secciones. Algunas, la verdad, bastante tristes, como la vuestra, ¿no? Enterarse de esa situación. Pero bueno, que es necesario conocer.
Que parece, ¿no?, mentira, sí, que a día de hoy tengamos que vivir eso y que la gente viva, sí, en esas situaciones y lamentables.
Y que estás en el barrio, que sabes que hay problemas en estas viviendas, pero no conoces la realidad de lo que están viviendo. Porque vivimos aquí en el barrio, pero y yo sabía que había problemas en estas viviendas, pero no llegaba a entender la crudeza de la situación.
Y sobre todo se traslucen los problemas de convivencia, no tanto los problemas del día a día y de sus vivencias dentro de las viviendas, es decir, el estado en el que están esas viviendas.
Normal, es que van siendo gotitas para que ahí haya un caldo de cultivo para problemas.
Y desde la administración nosotros siempre denunciando esta situación, porque la administración tiene que tomar parte en el asunto.
Desde luego que estando en la asociación el día a día aprendes de todo, cosas buenas y malas, y te, sí, enteras de todo. Increíble cómo vivimos cuando no estamos en una asociación o no estamos implicados con la sociedad, pero que también hemos hablado de fútbol.
Sí. Además, desde una perspectiva que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? De los valores buenos. Porque a mí no me gustaba nada el fútbol, ya la deja claro. Pero he aprendido a respetarlo y a darme cuenta de que realmente no es lo que vemos en la televisión.
Y que además no pasa nada porque tu hijo o tu hija no sea un Leo Messi.
Efectivamente.
O un Cristiano Ronaldo, perdón, aquí hay que decir todos, ¿eh? Porque luego no...
Sí, vamos
a... Enseguida, no, bueno, de cualquier equipo, que no hace falta ser el mejor, ¿eh?
Es que el problema...
Que le tiene que gustar y que disfrute, si es que al final...
El problema muchas veces son los padres y madres que van a animar.
Ya
y animan...
Dicho. Ya lo ha dicho, Adrián, ya lo ha dicho. Pues ahora ya sí que estaba ya... No,
sí, cortar. Pues bueno,
que no, se acaba, que no
van a... Se van a sacar las tiras un
día. Sí, permitidme que hoy salude a mi sobrino que está con nosotros en el programa, ¿eh? Juan, te
Hola,
mando ahí
Juan.
Un saludito.
Un besito de parte de todas.
Nada, pues, bueno.
Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.
Pues es un placer.
Adiós.